Y aquí va el cuento de Osvaldo González Real, titulado El Príncipe Lustrabotas. Corría el año 1930. Un hombre larguirucho, de bigote bien cuidado y expresión melancólica, entró a la plaza y comenzó a recorrerla lentamente, como para aspirar mejor el aroma de los jazmines y azahares. Acababa de llegar de Concordia, donde había bajado su avión, todavía con olor a trueno y lluvia. Era un piloto excepcional. Volaba sobre la cordillera de los Andes, sobre el desierto del Sahara y sobre el mar, para repartir las cartas de los enamorados. Se llamaba Antoine. Cuando surcaba los cielos de tormenta, en medio de las nubes, siempre recordaba su ciudad natal y los dulces besos de su madre, que lo esperaba allá lejos en la vieja casona rodeada de añosos árboles. Había venido a este país desconocido, a este extraño lugar, para distraer su alma cansada de esperar que los mecánicos repararan su máquina averiada. Al pasear por la bella avenida circundada de cocoteros, se acercaron a él las chiperas y vendedoras de Aloha, ofreciendo a gritos su mercancía. Algunos soldaditos de Franco fumaban furtivamente cigarrillos baratos, mientras esperaban la llegada del tren que los iba a llevar a los cuarteles. Los fotógrafos ambulantes se zambullían en sus cajas negras para fijar por siempre el amor de las parejas. Uno de ellos, por señas, ofreció sus servicios. El recién llegado decidió sentarse en un banco de hierro forjado, donde también se encontraba un joven de traje desaliñado y zapatos gastados, con un libro entre las manos. Parecía estar aguardándolo. Después de un cordial saludo, le dijo: «Usted debe ser extranjero». «Así es», respondió el hombre taciturno. Luego de haber aterrizado en la Argentina, después de realizar un vuelo nocturno a través de las montañas, he llegado a Asunción por tierra. Soy el capitán Antoine de Saint-Exupéry, a sus órdenes. El interlocutor, sorprendido por el nombre y el porte del forastero, que hablaba fluidamente el español, preguntó por curiosidad: «¿Ha vivido en América mucho tiempo?». «He estado en el Sahara, donde tuve muchos amigos españoles cuando era jefe de una base de aviones en las fronteras del desierto». El hombre miró a lo lejos con aire distraído y continuó: «Todavía tengo fresca en mi memoria esa forma de andar por el desierto, a lomo de camello, entre los nómadas que llevaban sus tiendas a cuestas. Me siento asombrado ante su ciudad. Es bajita, pero hermosa. La selva no la ha dejado del todo. Todavía crece la hierba entre las baldosas de las veredas». En ese momento, un achacoso tren llegaba a la estación del ferrocarril, mezclando el negro humo de la locomotora con la fragancia de las flores. Traía mercancías desde las destartaladas estaciones que jalonaban los pueblos del interior. Se escuchó el silbido de la máquina y, resoplando como un dragón cansado, el tren se detuvo en el andén. Las chiperas corrieron en dirección a los pasajeros que bajaban. Los soldados también se encaminaron hacia la explanada. El capitán venido del cielo observó ese revoltijo de gente que arribaba a la ciudad y se dirigió nuevamente a su acompañante. «Me gusta su chambergo de artista. Me encanta este sitio. Detesto los edificios de cemento con su ingenua soberbia de torres de Babel. Por eso escogí los caminos del aire, donde me deslizo con soltura como el pájaro que busca una nube donde anidar. ¿Cómo es su nombre?». «Soy Erib Campos Cervera. Estoy escribiendo un poema sobre mi tierra. Lo envidio a usted, que puede contemplar este bajo mundo desde las alturas como un dios. Yo también estoy escribiendo un libro sobre la condición humana. Se va a llamar El Principito y narrará las aventuras de un niño en un planeta desconocido», dijo con voz ronca, aspirando una bocanada de humo de su pipa de madera. De súbito se acercó a ellos un chico andrajoso con un cajoncito al hombro. Sus ojos hundidos y el rostro macilento hablaban de aventuras poco amables. Tendría 8 o 10 años. —¡Lustre patrón! —exclamó con una voz de adulto, curtida por la necesidad. Se arrodilló ante el que parecía turista, ofreciendo humildemente sus servicios. Al capitán Saint-Exupéry le sorprendió que el pequeñuelo estuviera en la calle a una hora en que debería estar en casa, rodeado de sus padres, jugando o estudiando en la escuelita de su barrio. Lo miró paternalmente y aceptó el ofrecimiento. —En el Paraguay —explicó el poeta, sentado a su derecha—, existen muchos niños huérfanos y abandonados que tienen que ganarse la vida de este modo. El recién llegado rememoró el castillo de Provenza, donde transcurrió su infancia buscando tesoros escondidos en el inmenso parque que rodeaba la mansión. A través de su maravillosa vida había procurado mantener intacto su corazón de niño feliz, tratando de recuperar aquel paraíso perdido en el tiempo. El jovenzuelo, que escuchaba atentamente el diálogo, se fijó en el visitante venido de las alturas y se preguntó si había perdido sus alas. —Usted debe ser alguien que camina poco —dijo el chico, con mirada de experto—. Las suelas casi no están gastadas, salvo en las puntas. ¿Es conductor de automóviles, quizás? —Bueno, casi —respondió el aviador—. Soy piloto y estoy siempre pisando pedales y moviendo palancas. Eres un niño muy listo. ¿Puedes conocer el oficio de tus clientes a través de sus zapatos? —Por su aspecto, señor. Los políticos tienen calzados puntiagudos y de charol para impresionar a los votantes. Los delatores tienen plantillas de goma para seguir a sus víctimas en silencio. Los mandones de turno usan botas con tacones que resuenan sobre el pavimento y los estudiantes y maestros llevan mocasines agujereados. Ni qué hablar de los que solo podemos usar zapatillas baratas para no ir descalzos. El francés escuchó atentamente los comentarios del chiquillo que resumaban sabiduría y sentido común. Pensó que, en efecto, los zapatos retrataban al ser humano y sus costumbres. Posó una mirada tierna sobre la cabeza del niño e interrogó. —¿Cómo te tratan los clientes? Porque tendrás muchos en esta plaza tan concurrida. ¿Te dejan buenas propinas o son avaros? El niño sonrió irónicamente y contestó. —Depende de su profesión. El político me prometerá más propina para la próxima vez. El comerciante me regateará el precio. El policía se irá sin pagarme. El turista me dará unos pesos, como lo hará usted. Luego de esta lección magistral, Saint-Exupéry pensó en los enormes ejércitos de soldados de la Primera Guerra Mundial, cuyas botas relucientes se pudrirían en las trincheras. ¡Qué desperdicio!, dijo al mirar los gastados zapatos del poeta, que azorado se ponía de pie al tiempo que decía. Estos inquilinos de la plaza son grandes filósofos. Podemos aprender de ellos, porque sin ir a la escuela han llegado a los límites de la experiencia humana. El representante de la empresa aeroespacial de Sudamérica se levantó también y, pasándole un billete de 100 pesos al pequeño, se despidió estrechándole la mano mientras le regalaba una cajita de lápices de colores como propina. El aviador, quien era asiduo dibujante, iba a ilustrar algún día su propia obra. Dijo, «Hijo mío, pensaré en ti durante mi travesía por los cielos de América, sabiendo que estás abajo, mirando esperanzado las estrellas». Al pequeño se le ocurrió por un momento que su cliente era una especie de ángel, de visita entre los hombres. De su presencia brotaba una gran nobleza. Al día siguiente, cuando Juancito, que así se llamaba el lustrabotas, se dirigía a su humilde morada en los lindes de la ciudad, un plateado avión cruzaba raudamente el espacio sobre su cabeza. Recordó al misterioso turista cuyo avión resplandecía como la cola de un cometa. Contempló la máquina con admiración, imaginando cómo serían los zapatos de los ángeles y soñando que él era un principito en busca de su reino perdido. Nota. El capitán francés Antoine de Saint-Exupéry desapareció con su avión cuando volaba sobre el mar Mediterráneo en una misión de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Fin del cuento.